El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cmn.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús. Y wow, hoy comienza lo que es la temporada 2023. Usualmente no se ven los 30 equipos jugando, pero sí están jugando en el día de hoy. Los Yankees comienzan con el pie derecho. Aaron Judge, cuadrangular, no es algo nuevo después de lo que vimos el año pasado. El novato Anthony Volpe también en el short, otra salida buena de Garrett Cole. Adley Rutschman del equipo de los Orioles también tuvo una buena salida en el Fenway Park. Lesiones siguen apareciendo y uno grande para el equipo de los Mets tiene que ver con Justin Verlander. Y ahí firma extensión otra vez, sigue la firma de extensión de jugadores, prospectos jóvenes que uno ya ha visto en las grandes ligas que han dado la talla, el caso de Andrés Jiménez. Los indios también firman a un lanzador y siguen por ahí. Jacob DeGrom también lanzó en el día de hoy. O sea que estamos respecto de noticias, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y claro, para todos los amigos oyentes que cada semana están en sintonía con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Día especial, el inicio de la temporada 2023, muchos partidos temprano, pero lo importante es que ya la temporada de grandes ligas ha iniciado y desde hoy hasta octubre comienzan las emociones.
Bueno, así es, y comenzamos con el partido que comenzó a las 1 de la tarde, hora del este. Los Yankees jugaron a primera hora frente a los Gigantes de San Francisco, un partido de Interliga, pero ya le hemos dado la noticia que se van a jugar todos esos partidos con Interliga, o sea que van a subir las cantidades, menos juegos en las divisiones. Y los Yankees se tocó hoy con el equipo de los Gigantes, Kevin Logan Webb, que lanzó bien, preocupante porque muchos ponches para el equipo de los Yankees en el partido, pero se destacó Aaron Judge, y no solamente Judge, sino también Gleyber Torres con cuadrangular, que le da la victoria en una blanqueada hoy a los Yankees sobre los Gigantes. También, si nos puede decir un poquito de la presión que sintió Anthony Volpe a ser el paracorto del equipo de los Yankees en la tarde de hoy.
Bueno, yo te diría que en realidad todo como los Yankees hubieran querido en el primer partido de la temporada. Aaron Judge comienza la estación 2023 como terminó la anterior, o como estuvo toda la anterior, cuadrangular en su primer turno. De hecho, fue el primero de la temporada 2023. Se la sacó por el center field a Logan Webb. Eso puso a los Yankees a comenzar con buen pie después que Gleyber Torres conectó un cuadrangular importante. Y la otra buena noticia, Gerrit Cole, 6 entradas en blanco, 11 ponches del estelar de los Yankees, para llevar a su equipo a una victoria 5-0 sobre los Gigantes. Sí, ese partido marcó el debut de Anthony Volpe en Grandes Ligas. Después de 2-0 recibió una base por bolas. Tú sabes que una de las cosas que desde que Volpe estaba en el sistema de fincas de los Yankees, que los scouts siempre mencionaban sobre él, el carácter, los intangibles, el instinto de Anthony Volpe. Y bueno, estos son días para mostrar ese carácter. No dudo que él no sintiera presión, y más que presión, quizá el nerviosismo de un primer partido, afortunadamente para él, bueno, recibió una base por bolas. Y hay que recordar que una de las cosas interesantes de Volpi es que controla la zona de strike bastante bien para ser un jugador tan joven. Y su debut se produce en una victoria. O sea que creo que a pesar de esos 16 ponches que recibieron hoy los Yankees, 12 de ellos de Logan Webb, el balance del primer partido positivo, ganaron, Cole dominando, jonrón de Judge. O sea que Torres también hoy jugando como designado con DJ LeMahieu participando en la intermedia y Giancarlo Stanton en el right field. Fue una alineación interesante en ese sentido, Stanton jugando defensa con Oswaldo Cabrera en el jardín izquierdo. Así que yo te diría que un buen primer partido para el equipo de los Yankees.
Y claro, vamos a tocar Kevin en el caso de Anthony Volpe. Su mamá es filipina. Su papá de origen italiano, ambos abogados, o sea, doctores. E interesante este muchacho, Volpi, cómo entra. Se robó una base en el día de hoy. Ya mencionaba el cuadrangular de Judge, al igual que Gleyber Torres. Al comienzo de una conferencia de prensa en el día de hoy, dijo el manager Aaron Boone que el equipo está tratando de buscar un lanzador y un lanzador de nombre. Que eso podía venir en los próximos días, Kevin. Sabemos que hay varios lesionados en la lista de abridores del equipo de los Yankees. Y uno se pone a pensar qué nombre estaría disponible tan temprano y si hay uno de los segunda base involucrado en ese cambio. Se ha mencionado mucho el nombre de Gleyber Torres.
Es correcto, Félix. Me parece que precisamente ese es el misterio, ¿verdad? Como tú dices, es muy raro tú ver un cambio en los primeros días de la serie regular. A veces se producen unos movimientos ya cuando está terminando los entrenamientos. Y puedo poner un ejemplo. Los Atléticos de Oakland no tenían espacio para el jardinero central dominicano Christian Pache en su roster. Pache ya no tenía opción. O sea que enviarlo a las menores podía significar perderlo. Y decidieron hacer un cambio con los Phillies de Filadelfia, enviando a Pache a ese conjunto. Y así se produjeron otros movimientos. Entonces, esto no hay duda que deja a uno con la curiosidad de quién podría ser ese lanzador, sobre todo si es un lanzador importante. Los Yankees hicieron otro movimiento de última hora, adquiriendo, firmando al jardinero dominicano Franchi Cordero, que no hizo el equipo de Baltimore, pero batió 413 en los entrenamientos. O sea, la realidad es que él estaba teniendo muy buena actuación y pienso que es un jugador que contra picheo derecho, con el poder que tiene, es un hombre atlético, si se mantiene saludable, muy bien podría ayudar a los Yankees. Como decía hoy, el dirigente Boone utilizó a Giancarlo Stanton jugando defensa y entonces pudo completar su outfield con los regulares del conjunto. En este caso, Judge hoy jugando en el jardín central y con Cabrera jugando en el izquierdo, pero Cordero tendrá su oportunidad de jugar. Lo que hay que ver es cuando los Yankees inserten ese otro lanzador, porque parece que el movimiento podría venir en perjuicio de un jugador de posición, como tú dices, quizá en ese cambio donde quieran un lanzador, algún jugador del roster de Grandes Ligas, que podría ser Torres, saldría del escenario. Eso es una posibilidad. Entonces vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. El otro que está en roster es Esteban Florial. Y habrá que ver si los Yankees están pensando en tener a Florial, a Aaron Hicks y a Franchi Cordero, los tres en roster a largo plazo. No me parece. Y hay que recordar que Isaiah Caines Falefa jugó algo de outfield durante los entrenamientos también. O sea que vamos a ver cuál es ese lanzador que los Yankees van a adquirir. Yo creo que tenemos que pensar, Félix, en los equipos que tiene muy poca oportunidad de competir, sobre todo si es un pitcher establecido, porque podría venir de uno de esos conjuntos.
Bueno, ganan los Yankees 5-0. Hay dos cosas, Kevin. Sabemos que Cole, los lanzadores de su magnitud, ponchan mucho. Hoy Cole con 11 ponches, un total de 16 ponches para el equipo de los Yankees, pero también se poncharon 16 veces los Yankees. Logan Webb, aunque permitió esos dos cuadrangulares, ponchó a 12 Yankees. Cuando uno ve esa línea de 12 ponches, usualmente encuentra la victoria. Brevia ponchó a 3 y Rogers 1, para un total también de los Yankees de 16 ponches. hay muchos jugadores aquí, Rizzo, vamos a decir Donaldson, el mismo Torres, George sabemos que se poncha, Lemieux se ponchó 3 veces en el día de hoy, LeMahieu. Eso es algo que los Yankees tienen que corregir, me imagino que si quieren competir todos los días, limitar un poco más los ponches.
Correcto, lo importante es que hoy tuvieron el bateo de largometraje, que muchas veces va a ocurrir eso con la alineación que ellos tienen. Hay que decir que estaban enfrentando a un muy buen lanzador, con uno de los mejores cambios de velocidad de la Liga Nacional hoy en Logan Webb. Y mira, tú ves la alineación, no es verdad que DJ LeMahieu se va a estar ponchando 3 veces con mucha frecuencia, todos sabemos la clase de bateador que es LeMahieu. Y Oswaldo Cabrera, si comienza a tener partidos como ese de hoy, 4 turnos, 4 ponches, no va a estar por mucho tiempo en la alineación de los Yankees, es tan sencillo como eso. Es uno de esos jugadores que no está sembrado y que tiene que producir para mantener cierta participación. Después de eso, tú sabes que con hombres como Judge, Rizzo, Stanton, que van a estar en el medio de la alineación de los Yankees, Rizzo más hacia la parte alta en muchos casos, aunque hoy era Judge el que estaba segundo con LeMahieu de abridor. Tú sabes que hay hombres ahí con los cuales tú vas a tener que vivir con los ponches. Y creo que también una de las interrogantes que hay con los Yankees es si Josh Donaldson comienza mal, y sabemos que hay un compromiso en cuanto a salario importante con él, ¿hasta cuándo va a llegar la paciencia de los Yankees con Donaldson, que viene de una muy pobre temporada?
Bueno, y como siempre al comienzo, sea por el frío, sea porque ya los lanzadores lo llevan a otro nivel, Kevin, pero 2 lesiones bajas sensibles para los Bravos de Atlanta, al igual que los Mets de Nueva York, no solamente Edwin Díaz está afuera. Para el equipo de los Mets, hablando de jugadores de renombre, los Phillies pierden a Rhys Hoskins, pero hoy la noticia de que Max Fried, que comenzó el juego para los Bravos, y Justin Verlander de los Mets estarán fuera en el caso de Verlander, estiramiento muscular, al igual que Max Fried. Y esto, bueno, para los Mets, que le están pagando tanto dinero a Verlander, debe ser un golpe fuerte.
Ah, sin dudas, aunque el tiempo sea corto, lo último que tú quieres tener iniciando la temporada es una noticia de ese tipo, ¿verdad? Sobre todo cuando los Mets ya han sufrido las bajas de José Quintana para la rotación y sobre todo Edwin Díaz para el bullpen. Y ahora resulta que Verlander no va a iniciar la temporada y que será sujeto de una evaluación a principios de la próxima semana para determinar si... ¿Qué tan larga va a ser su ausencia? El problema de Verlander es con un músculo que está, digamos, en el hombro, pero en la parte del torso, arriba, en el lado derecho, el músculo teres. Y vamos a ver qué tiempo le toma a Verlander regresar. Y hay que decirlo, esto es parte del paquete con los lanzadores veteranos con tantas millas recorridas como Verlander y Max Scherzer. La posibilidad de una lesión existe y yo creo que los Mets sabían que eso iba con el paquete, que son de las cosas que pueden ocurrir. Tienen la ventaja de que, bueno, cuentan con David Peterson y Tyler McGill, o sea que pueden llenar esos 2 huecos en la rotación. Hay que recordar lo bien que lució McGill en la temporada pasada cuando, iniciando, Jacob deGrom fue a la lista de lesionados y fue McGill quien lo sustituyó hasta que se lastimó él también. Pero son hombres que pueden definitivamente tener actuaciones competentes para los Mets. Claro está, lo ideal fuera que Verlander y Quintana estuvieran en la rotación, pero esa no es la realidad en este momento y por eso es que los equipos tienen que contar con profundidad en su cuerpo de lanzadores para pensar en competir. En el caso de los Bravos, bueno, de más está decir, Max Fried de su as, es una baja sensible, es un tirón en la corva. Lo que pude ver es que Fried salió caminando sin mostrar, sin cojear, ni nada por el estilo, pero en un día inaugural un equipo siempre va a errar del lado de la precaución. Van a exagerar con los cuidados para que esto no se convierta en algo mayor. Ya veremos si Fried tiene que ir a la lista de lesionados o no. En el caso de los Bravos, ya se sabía que Kyle Wright no iba a estar en rotación al inicio de la temporada. Ha tenido algunas molestias y se espera que se integre más adelante en el mes de abril. Y por eso el equipo de Atlanta va a comenzar con 2 novatos en su rotación. Jared Schuster, que ya está en Grandes Ligas, y Dylan Dodd, que será subido cuando el equipo de Atlanta necesite un abridor número 5. O sea que son de los imprevistos que se presentan a lo largo de una temporada. Lo que ocurre en este caso, Félix, es que con estos equipos del este de la Liga Nacional, esto está pasando muy temprano. O sea, prácticamente horas después de cantarse play ball, se anuncia lo de Verlander y se lastima Max Fried. Por cierto, que Verlander lució inefectivo en su última apertura de la primavera. La bola rápida, rondando las 92, 93 millas, que sabemos que no es su velocidad acostumbrada. Y eso fue como ya el detonante para que él se sometiera a exámenes y saliera esta situación. Veremos hasta cuándo está fuera para los Mets.
Y claro, vamos a analizar a lo que es la división este de la Liga Nacional. Necesitamos, bueno, nos queda la Liga Nacional. Y como es tempranito, se lo hacemos todos los años, desarrollar esos temas y lo vamos a hacer en la segunda mitad, comenzando con la división del este de la Liga Nacional. Kevin, también siguen firmando los jugadores jóvenes, los prospectos, jugadores que ya tienen unos cuantos años en la Liga. Tal es el caso de Andrés Giménez, que fue adquirido por los Indios de Cleveland de los Mets. También estaban trabajando con Amed Rosario para firmarlo a largo término. Sabemos que tiene a Ramírez. Y es la forma que estos equipos... me imagino que lo están haciendo para poder competir. Uno de sus lanzadores, Lebo, también le dieron una extensión. Y creo que eso es buena noticia para los Indios, de mantener sus jugadores ahí con el equipo.
Para los Guardianes, sí.
Para los Guardianes. Tengo dos años todavía con los Indios. Ya. Hay que adaptarse,
bueno,
a los Guardianes.
Es que teníamos, ¿verdad? Desde que estamos en esto, diciendo Indios, hasta que se produjo ese cambio de nombre. Pero bueno, mira, es una realidad lo que tú dices, Félix. Para un equipo como Cleveland pensar en competir durante unos años, ellos tienen que tratar de convencer a estos jugadores más jóvenes que todavía no tienen oportunidad de ir a la agencia libre de firmar extensiones. Y es más común ver a jugadores latinos que no vienen de una situación de riqueza firmar este tipo de acuerdo para asegurar el futuro de ellos y el de sus familias. En el caso de Giménez, es una extensión de 7 años, lo que quiere decir que él básicamente está cediendo un par de años de agencia libre, 106.5 millones por 7 temporadas. Estamos hablando de un salario promedio anual de 15 millones, que no está nada mal. Pero Giménez, con lo que enseñó el año pasado, guante de oro como intermedista en la Liga Americana, un OPS de 837, batió con poder de cuadrangular, pegó 17 jonrones, se robó 20 bases. Quizá año a año podía conseguir mejor dinero. Pero de nuevo, los jugadores latinos muchas veces piensan en, bueno, me puedo lastimar, y si tienen la oportunidad de asegurar un contrato de esta naturaleza, muchas veces lo hacen. El equipo de Cleveland también extendió el contrato del relevista Trevor Stephan, que es uno de los miembros importantes de ese bullpen. El año pasado tuvo una excelente temporada y, como tú dices, han estado haciendo intentos con Amed Rosario, que todavía no se han concretizado en un acuerdo, pero parece que eso podría ocurrir. Y claro, José Ramírez va a estar ahí para rato. Digamos que Ramírez fue uno de esos jugadores que firmó con el famoso Hometown Discount, dándole un descuento de la casa al equipo de los Guardianes para poder permanecer con ellos.
Mirando que hay algunos jugadores que se han destacado en el día de hoy, un Tommy Dame, hoy los Orioles de Baltimore derrotan a los Red Sox de Boston 10-9. Buen comienzo para Yoshida, pero ya lo vimos a fondo con el equipo japonés. Hoy conecta dos hits. Devers se despierta por fin, ahora ya vistiendo el uniforme de los Red Sox, también conectó dos hits. Pero Adley Rutschman, la gran estrella de los Orioles en el día de hoy, de 5-5, 4 carreras impulsadas, también muy caballero cuando chocó con Arroyo en el día de hoy en la segunda base, que él pensaba que por lo menos le había doblado la rodilla a Arroyo. Se disculpó ahí Rutschman, pero este muchacho, al igual que los otros jugadores que tienen los Orioles de Baltimore, Kevin, este equipo va en serio también este año. Ya no son los o el equipo que será un sotanero en la Liga Americana en la División del Este.
No hay dudas, Félix, que hay un núcleo sumamente interesante en ese equipo de los Orioles. Adley Rutschman es el principal, quizás, de todos esos jugadores jóvenes. Y qué inicio de temporada hoy, bateando de 5-5. Y es un jugador de 24 años que ya en la temporada pasada demostró lo bien que puede llevar el pitcheo de los Orioles. Es un líder y, como tú dices, por lo menos lo que hemos visto, un comportamiento ejemplar. O sea, uno de esos jugadores tipo Mike Trout, que hace las cosas en el terreno, pero también fuera, y que proyecta una buena imagen para cualquier equipo. Y entonces, no solamente Rutschman, está Gunnar Henderson, el prospecto número uno del béisbol, de acuerdo a MLB Pipeline, al comenzar la temporada, que presentó muy buenas credenciales en septiembre del año pasado y que va a estar jugando a diario. Hoy estaba como designado, en la mayoría de las ocasiones lo vamos a ver en la antesala con el equipo de los Orioles. También tienen al venezolano Anthony Santander, que pegó 33 cuadrangulares el año pasado. Está Cedric Mullins, Ryan Mountcastle. O sea que la verdad es que es un núcleo sumamente interesante. Los Orioles, pienso que el paso de avance que ellos puedan dar va a depender de su cuerpo de lanzadores. Y una de las cosas que pensamos que iba a ocurrir es que Grayson Rodríguez, que es su principal prospecto de pitcheo, iba a iniciar la temporada en la rotación. Pero Rodríguez tuvo algunos problemas en la primavera de inefectividad y al final los Orioles consideraron que era preferible que él iniciara la temporada en ligas menores. Pero el tema es que aquí los jugadores de posición ya están situados en el roster de grandes ligas. Los jugadores llamados a hacer a los Orioles competitivos. Ahora la parte importante es que el pitcheo continúa su desarrollo. Yo creo que algo que es también clave en este equipo de los Orioles y que es importante para su fanaticada es que nuevamente aparecieron como organización del año en las diferentes publicaciones de evaluación de material joven. Eso quiere decir que los Orioles han llevado a grandes ligas una serie de jugadores muy interesantes de antemano, pero tienen otros que vienen por ahí. Quizá algunos de esos jugadores de posición sean convertidos en picheo mediante movimientos, además de que los Grayson Rodríguez, Dale Hall, el grupo, la cosecha de lanzadores jóvenes que ellos tienen, necesitan completar su desarrollo y comenzar a producir en grandes ligas.
Tampa hoy también derrota a los Tigres de Detroit. Estamos en sí mirando los juegos de apertura hoy en las grandes ligas. Y para los Rays tiene que ser buena noticia de que Franco se encuentra bien. Hoy conectó cuadrangular, carrera impulsada para Franco. Y creo, Kevin, que como vaya Tampa Bay este año, como vaya la salud de Wander Franco, entre otros. Sabemos que tienen a Rosarena, a Díaz y otros jugadores, Margot. Pero es clave que su tercer bate, Franco, pueda mantenerse saludable la temporada completa.
Estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, sí, los Rays tienen un buen material, es un equipo con profundidad, un roster flexible, como ellos siempre tienen, pero el jugador de impacto, el principal, es Wander Franco. Por lo menos esa es la proyección que hay con él. Y es importante para los Rays que él se mantenga saludable con su concentración en el terreno y que pueda comenzar a hacer las cosas que se esperan de él desde el momento que firmó con 16 años. Obviamente también está Randy Arozarena, que es un talento, y eso se puso de manifiesto una vez más en el Clásico Mundial de Béisbol, y ya hemos visto esos destellos de grandeza de Arozarena cuando las luces más brillan. Lo hizo en la postemporada de 2020, lo hizo en el Clásico. Y otro jugador interesante que quizá podríamos verlo dar un paso de avance este año es el infielder mexicano Isaac Paredes, que hoy estaba colocado de tercero en la alineación de los Rays y pegó un hit en 4 turnos. O sea que definitivamente hay unos jugadores ahí con un techo alto, hombres que pueden ser importantes, y agregarle a eso que José Siri, un jugador dominicano cargado de herramientas, pegó cuadrangular hoy. Siri te va a aportar velocidad muy por encima del promedio, muy buena defensa en el jardín central con un tremendo brazo. La clave para él es que pueda mejorar su approach en el home plate, que controle mejor la zona de strike y que controle mejor sus emociones. Es un jugador sumamente emotivo. Si él hace eso, no me sorprendería que pueda tener mejor actuación este año porque las herramientas están ahí. De eso no hay duda. Y lo otro es que Shane McClanahan, que fue básicamente el as de los Rays el año pasado en ausencia de Tyler Glasnow, comenzó muy bien hoy tirando 6 entradas en blanco contra el equipo de Detroit, en una salida eficiente donde solo hizo 87 lanzamientos. Eso también es buena noticia para el equipo de los Rays.
Y para terminar esta primera parte, Kevin, Jacob deGrom. Bueno, para los Rangers de Texas tiene que ser importante que esté saludable. Pero hoy fue castigado y claro, uno no va a medir la temporada completa de deGrom. No le fue muy bien, permitiendo varias carreras en el día de hoy como abridor. Texas sí ha remontado ese juego y está ganando 11 carreras por 6. DeGrom en 3 y 2 tercios permitió 5 carreras todas limpias, sí ponchó a 7 y permitió un cuadrangular en la tarde de hoy. Ese juego está 11-6, repetimos, en favor de los Rangers de Texas. Pero me imagino que esos números tienden a mejorar lo de DeGrom ya cuando se asiente un poquito más en Texas.
Sí, yo creo que hay que pensar primera salida con un nuevo equipo, quizá el deseo de hacerlo bien, quizá un poquito más de la cuenta. Y bueno, no resultaron las cosas para DeGrom. 6 hits, todos extra bases, incluyendo un cuadrangular de Alec Bohm. Pero como son las cosas, Aaron Nola, que es también uno de los mejores lanzadores del béisbol, fue igualmente explotado en este partido por el equipo de los Phillies. Claro, lo de DeGrom con un nuevo conjunto, con el contrato que consiguió de Texas, se nota más. Pero la realidad es que ese ha sido un partido controlado por la ofensiva. Inclusive los Phillies, a la altura del cuarto episodio, cuando salió del partido DeGrom, hicieron un rally de 9 carreras. O sea que, perdón, fueron los vigilantes los que hicieron un rally de 9 carreras. Están ganando 11-6, atacando no solo al abridor Aaron Nola, sino también a Gregory Soto, que estaba haciendo su debut con el equipo de los Phillies. Espero que, si DeGrom está saludable, pues comience a presentar actuaciones como las que hemos estado acostumbrados a ver de él en sus años con los Mets.
Y también tenemos que Pablo López, el venezolano, lanzó muy bien para los mellizos de Minnesota. Ellos ganan el partido frente a los Reales 2-0. Comenzó Zane Greinke para el equipo de los Reales. Kevin, y para Minnesota, tal vez pueden cambiar aquí un poco su temporada si López, que el año pasado terminó con marca 10-10 y vino en el cambio de Arraez, que pasó al equipo de los Marlins. Pero si Pablo tiene una buena temporada, creo que eso es un buen comienzo para el equipo de los mellizos.
El problema con los mellizos es que siempre están como cortos de picheo abridor. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Pablo López inicia la temporada, es el pitcher de día inaugural, eso lo dice todo. Es básicamente el as de la rotación de los mellizos. Y para mí López es un buen abridor de grandes ligas, pero es más bien un abridor número 3 en una rotación de un equipo que esté pensando en competir. Puede que la relativa debilidad de la división central de la Liga Americana ayude a los mellizos, pero la realidad es que ellos no tienen a un DeGrom. Y pensando en esa división, no tienen a un Shane Bieber, como tiene Cleveland, o a un Dylan Cease, como tienen los Medias Blancas. López es su número 1. Buen lanzador, pero que por lo menos hasta ahora no ha demostrado que es un pitcher cabecera. Hoy, 8 ponches en 5 entradas y un tercio en blanco. Muy buen inicio para Minnesota y vamos a ver si él puede dar un paso más de avance con ese buen cambio de velocidad y se convierte en el real abridor número 1 que necesita Minnesota.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar y analizar lo que es la división este de la Liga Nacional. Le pedimos aquí la pausa MLBN y ya regresamos aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Recuerden el programa, el podcast, donde ustedes bajan sus podcasts favoritos. También encuentran El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Todo producido bajo MLBN con todas las noticias de las Grandes Ligas. Y tenemos que analizar un poco lo que es la división este de la Liga Nacional. Hoy comenzó la temporada, pero son 162 juegos. Y para los Mets, que lo dijimos en la primera mitad, tienen a Verlander. El tiempo tal vez lo ayuda. También Kevin mencionó a Quintana, el lanzador colombiano. Los Bravos de Atlanta también con lesiones en el día de hoy. Perdieron a Wright. En campo de entrenamiento, hoy pierden a Max Fried. Chris Hoskins es perdido por el equipo de los Phillies de Filadelfia. Kevin, hay que comenzar con esa noticia. Se baja sensible para los tres equipos ahí en esa división que uno piensa va a competir para el título de la división este de la Liga Nacional.
Ciertamente, yo creo que en el caso de los Bravos, por lo menos lo que se percibe hasta ahora es que las ausencias de Wright y de Fried no van a ser largas. Hay un tema físico que preocupa en el caso de los Bravos, que es Raisel Iglesias, que está llamado a ser el cerrador del conjunto y que también tuvo sus molestias en el hombro durante los entrenamientos. Ese es un lanzador muy importante en la configuración de ese bullpen de los Bravos, que básicamente regresan completos excepto por la ausencia de Dansby Swanson, que firmó con los Cachorros de Chicago. Y le van a entregar la posición, digamos que los Bravos, para esa posición tan importante de campo corto, optaron por la experiencia. Se fueron con Orlando Arcia, que es un jugador que ya tiene años en Grandes Ligas, que se sabe que puede hacer el trabajo defensivo en la posición, en lugar de Vaughn Grissom, que era el candidato, se suponía líder, para ganar ese puesto. Inclusive Arcia firmó una extensión ayer, que lo va a mantener por 3 años. En el equipo de los Bravos. Pero fuera de eso, ese excelente núcleo de estelares, Matt Olson, Austin Riley, Michael Harris, Ronald Acuña, está ahí enriquecido ahora por la adquisición del catcher Sean Murphy, que es uno de los mejores jugadores de su posición. Y de nuevo, ciertamente no tienen a Wright, hoy perdieron a Fried, todavía no sabemos por qué tiempo, pero en ambos casos aparentemente serán lesiones de corta duración. Y fíjate que los Bravos tienen tanta profundidad en su rotación, además con el desarrollo de los novatos Jared Schuster y Dylan Dodd, que Ian Anderson va a comenzar la temporada en el bullpen, y por ahí también están Bryce Elder y Mike Soroka. En un momento estaba cerca de ser el estelar de los Bravos antes de que comenzara a sufrir lesiones, ahora está saludable otra vez. O sea que hay alternativas en caso de que el dirigente del conjunto no cuente, Brian Snicker no cuente con Fried y Wright por periodos prolongados. En el caso de los Mets, bueno, ya lo mencionamos, tienen a Tyler McGill y a David Peterson para cubrir esas ausencias de Justin Verlander, colocado hoy en la lista de lesionados, y de José Quintana, que va a estar fuera probablemente hasta después del Juego de Estrellas. Y yo creo que la gran preocupación de los Mets sigue siendo qué va a pasar con el bullpen, cómo ellos van a reemplazar a Edwin Díaz, que es quizá la baja más importante en esa división y quizá la más importante de cualquier equipo de Grandes Ligas hasta ahora. Así de difícil de sustituir es Edwin Díaz en el equipo de los Mets, porque tú sabes que cuando ese equipo llegaba con una ventaja al último episodio y sonaba la canción Trumpet en el City Field, ya como que era hora de recoger, porque Díaz iba a hacer el trabajo. Ahora los Mets van a tener que depender de los David Robertson, Adam Ottavino, Drew Smith, Brooks Raley. Ese será el grupo que va a trabajar en estas últimas entradas. De hecho, hoy utilizaron a Smith en el séptimo episodio, a Raley en el octavo contra los Marlins, lo que me hace pensar que vendrá Robertson a tratar de cerrar en el noveno. Vamos a ver cómo va esa situación del bullpen de los Mets sin Díaz. Fuera de eso, es una alineación sólida, profunda, tanto así que los Mets enviaron a prospectos que están cerca de las grandes ligas, como Francisco Álvarez, Brent Beatty, el Mark Vientos, el mismo Ronnie Mauricio, todos están en ligas menores. O sea que ellos tienen jugadores que en cualquier momento pueden subir a grandes ligas y hacer un aporte. Yo creo que va a ser importante darle seguimiento a la producción de Dan Vogelbach en el puesto designado al principio de la temporada como bateador zurdo en esa posición, porque si no produce, no me sorprendería que más temprano que tarde Brent Beatty esté en grandes ligas. Lo que ocurre es que la posición de Beatty principal es la antesala, y ahí está Eduardo Escobar con un contrato millonario, y quizás Beatty necesita un poco más de tiempo de desarrollo. Pero lo cierto es que los Mets han construido un poco de profundidad detrás de sus estelares, de su, lo que debe ser su novena para salir al terreno, que es interesante. En el caso de los Phillies, pierden a Rhys Hoskins, no tendrán a Bryce Harper en los primeros meses de la temporada. Eso quiere decir que hombres como Trey Turner, Kyle Schwarber, Alec Baum, Nick Castellanos van a tener que acarrear ese equipo en los primeros meses hasta que Harper regrese. Y la realidad es que en el caso de Hoskins es una lesión, es un desgarro del ligamento anterior de las rodillas, es una lesión que lo va a sacar de juego por toda la temporada. O sea que los Phillies van a tener que utilizar otras alternativas en la inicial. Y Hoskins es un hombre del medio de esa alineación, o sea que también es una baja sensible.
Quería tocar el caso de los Bravos de Atlanta. Kevin, ya tú mencionaste que le han dado la posición al venezolano Orlando Arcia, pero Vaughn Grissom batió el año pasado 2.91, 5 cuadrangulares. También en los campos de entrenamiento no fue que le fue muy mal, batiendo 3.71. ¿Por qué toma la decisión aquí la gerencia de los Bravos en bajar a Grissom? Porque uno pensaba, bueno, perdieron a Swanson, pero entran aquí como plug and play rapidito a Grissom y el equipo queda igual, pero no tomaron esa decisión. ¿Es que todavía tienen opciones con Grissom? ¿O cómo tuve ese movimiento de Grissom bajarlo después que el muchacho batió? Muy diferente a lo que hizo los Yankees con Volpi, que lo mantuvieron en el roster.
Mira, yo creo que es sencillo explicar la decisión. Primero, Vaughn Grissom es un buen prospecto, pero no es un prospecto al nivel de Anthony Volpe. Y la palabra clave aquí es defensa. Grissom es un jugador que ha participado en el shortstop más que en otras posiciones en ligas menores, pero viéndolo el año pasado, luce más como un hombre que te puede jugar un día en el short, otro día en la intermedia, quizá en los jardines. Y un equipo que está pensando en ganar su división y llegar lejos en los playoffs, normalmente va a apostar a la defensa y la experiencia en esa posición tan crítica, sobre todo cuando los Bravos no tienen necesidad de producción ofensiva de esa posición. Entonces me parece que por ese motivo va a ligas menores Vaughn Grissom para comenzar la temporada, a pesar de lo bien que lució en 2022 después que fue subido. Y hay que decir que los Bravos tienen otro prospecto de esa posición que también lució muy bien en los entrenamientos, que es Braden Shoemaker, que es quizá un jugador más genuino de la posición 6, pero que no tiene la experiencia y además de eso no tiene quizá el talento ofensivo de Grissom. Entonces me parece que por eso al final Arcia, por lo menos para comenzar la temporada, es el torpedero de los Bravos.
Ganaron 101 juegos el año pasado, al igual que el equipo de los Mets. Claro, los Bravos remontaron ventaja ya en el mes de agosto y septiembre para llevarse la división. Kevin, los Mets también bajan a Francisco Álvarez. Ellos pensaban que iba a ser el receptor. Showalter dijo que quiere que tenga actividad todos los días. Sabemos ya la pérdida de Edwin Díaz. Ambos equipos, los Bravos y los Mets, ganaron 101 juegos el año pasado. Eso no quiere decir nada porque los Phillies ganaron 87 y fueron a la Serie Mundial. Pero en el caso de estos dos equipos, mi pregunta aquí, Kevin, es si tú crees que repiten ganar sobre 100 partidos, y de los Mets, Eso de mantenerse con Omar Narváez como receptor para comenzar la temporada y mandar a Álvarez a las ligas menores.
Mira, el caso de la receptoría, los Mets firmaron a Omar Narváez con la idea de que viera acción, digamos que como el bateador zurdo en un platoon donde van a tener a Tomás Nido también, por lo menos al inicio de la temporada. ¿Qué pasa con Francisco Álvarez? Es un jugador de 21 años de edad, muy joven, y que además de eso, digamos que su bate está más avanzado que la defensa. Y para un jugador como él, en una posición tan exigente, me parece que es importante poder recibir a diario, jugar la posición de catcher con la mayor frecuencia posible para que pueda continuar su desarrollo. Eso no iba a ocurrir en grandes ligas, porque es lo mismo que con el short, quizá aún más con la posición de receptor. Es difícil que un equipo que es contendor, que está pensando en regresar a los playoffs, le entregue a tiempo completo una posición como esa, donde tú tienes lanzadores veteranos como Scherzer, Verlander, Carlos Carrasco, a un receptor tan inexperto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido correcta la decisión de los Mets de enviar a Álvarez a AAA para iniciar la temporada. En cuanto a lo que va a pasar con esos equipos, Félix, yo la verdad que a mí me resulta difícil apostar a que un equipo gane 101 partidos. O sea, esa es una cantidad que no aparece todos los años. De hecho, en la historia de los Mets, que es una historia de más de 60 años, solo un equipo había ganado más de 101 partidos. La versión de 1986 que ganó el campeonato de Grandes Ligas. Y en el caso de los Bravos, tampoco eso, sobre todo en el pasado reciente, ha sido tan frecuente. Y es una división muy competitiva, aunque quizá eso va a ser menos crítico ahora con el calendario más balanceado, donde los equipos no van a jugar tantos partidos dentro de su división. Yo te diría que uno puede proyectar a los Mets y a los Bravos para ganar en el rango de entre 90 y 95 partidos. Yo creo que eso sería una cantidad lógica, considerando lo difícil que es ganar 100 y las bajas que ellos han tenido. Y los Phillies, sin Harper los dos primeros meses, ahora sin Hoskins, yo te diría que deben rondar quizá entre 88 y 90 victorias. Es lo que uno ve en esa división. Ya veremos cómo ocurren las cosas en la realidad. Sabemos que el béisbol es un deporte tan especial que esas predicciones raras veces se cumplen.
Y en el caso de los Phillies, Kevin, claro, la firma de Trevor Turner creo que lo va a ayudar bastante. Ya mencionamos lo de Hoskins fuera para lo que el equipo piensa de la temporada completa. Entonces, ¿tú piensas que los Phillies van a ganar más de los 87 juegos que ganaron el año pasado y tratar de competir ahí con los Bravos y el equipo los Mets?
Creo que pueden superar esa cantidad, pero no por un amplio margen. Por eso te digo, quizá 88, 90 victorias con lo que uno ve de los Phillies, con los partidos que van a conseguir de Bryce Harper sin Hoskins, creo que ese sería un buen número para ellos en esta temporada.
Y en la división este, los Marlins y los Nacionales, se espera bueno que sean 4 y 5 esta temporada. Los Marlins ganaron 69 juegos el año pasado. Sí cambian a López por Luis Arraez. Kevin, ¿qué viste de los Marlins? Algunos movimientos, sabemos que tienen a Cy Young Alcántara, pero este equipo todavía tiene huecos, el equipo tratan de competir, Cooper con cuadrangular en el día de hoy, Uriel Iglesias, son dos cubanos que ellos piensan los pueden ayudar durante la temporada, Jorge Soler tiene que batear un poquito más, el desarrollo de la Cruz y Chisholm, que a Misael García también tiene que batear un poquito más. ¿Cómo ven los Marlins este año tratando de competir en esa división del este de la Liga Nacional?
Creo que a pesar de los movimientos que hicieron, yo te diría que las adquisiciones más importantes del lado ofensivo fueron las de Luis Arraez y Jean Segura. Hoy el nuevo dirigente Skip Schumacher alineó con Arraez en la intermedia y con Segura en la antesala, y creo que eso va a ocurrir con frecuencia. Pero a pesar de esos movimientos, yo sigo viendo corta la ofensiva de los Marlins, muy inferior a los otros tres equipos de la división. Y no es que no hayan hecho el esfuerzo. Firmaron a a Abisail García y a Jorge Soler buscando darle profundidad a esa alineación. Esos hombres no han podido batear en Miami. Jazz Chisholm es un jugador con muchísimas herramientas que tiene como que convertirla en resultados. La realidad es que es una alineación débil comparada con los demás equipos. Y por eso, a pesar de que el picheo joven es envidiable, con Sandy Alcántara, el Sayón de la Liga, Jesús Luzardo, Eduard Cabrera, Trevor Rogers, Braxton Garrett, es un buen grupo. También está por ahí el veterano Johnny Cueto. Y además de eso, tienen uno de los principales prospectos de picheo del negocio en Eury Pérez. No creo que los Marlins puedan batear lo suficiente para pensar en competir en esa división. Y de los nacionales ni hablar. Pura reconstrucción. Ese es un equipo que está pensando en el futuro. Creo que va a ser importante para los nacionales este año ver cómo va el desarrollo de jugadores como Luis García, CJ Abrams, el receptor Keiber Ruiz, y la producción que el mexicano veterano de Liga Menor, Joey Meneses, que se vio también el año pasado, la producción que él puede proveer. Me luce que Meneses por unos años va a ser un muy buen bateador de Grandes Ligas. Y entonces, en el aspecto del picheo, el zurdo Mackenzie Gore, que llegó en el cambio de Juan Soto, creo que ese es como el proyecto más importante que tienen los nacionales. Pero ese es un equipo que luce, por lo menos, encaminado a una temporada de, siendo conservadores, más de 90 derrotas, por no decir más de 100.
Antes de terminar ahí con la edición este de la Liga Nacional, Kevin, tú mencionaste el cambio de Juan Soto, y Soto, vamos a hablar de los Padres, que son grandes favoritos también este año, pero los nacionales reciben, como tú mencionaste, a Mackenzie Gore, que era un gran prospecto de los Padres. CJ Abrams, creo que Hazelwood y Susana todavía están en ligas menores, pero CJ Abrams también es una pieza clave para los nacionales, ver el desarrollo de él como el paracorto de los nacionales.
Mira, yo te diría que dentro de la realidad de que se sabía que los nacionales iban a cambiar a Juan Soto, ellos hicieron el mejor trabajo posible en cuanto a captar material joven por Soto. De hecho, lograron conseguir lo mejor que tenía el sistema de fincas de los Padres en ese momento. Gore está en Grandes Ligas y es un zurdo con algunos problemas de comando que tiene todas las condiciones para ser un abridor estable y efectivo en Grandes Ligas, quizá hasta dominante, si él puede desarrollarse como se espera. Hassel y James Wood son dos buenos prospectos para el outfield futuro de los nacionales. Lo que ocurre es que ambos están muy jóvenes, son jugadores que todavía tienen trabajo que hacer en ligas menores. CJ Abrams, como tú decías, está llamado a ser el torpedero del futuro de los nacionales. Le van a dar esa oportunidad durante esta temporada. Y Jarlín Susana es un prospecto dominicano, lanzador, muy verde todavía, iniciando su desarrollo, pero ha tocado 103 millas en ligas menores. Entonces, cuando tú tienes un brazo de esa naturaleza, tú siempre vas a apostar a que pueda desarrollarse y madurar. Este es un hombre que estaría, yo te diría que a unos 4 años de Grandes Ligas, 3-4 años, pero es un brazo sumamente interesante. O sea que dentro de las realidades que se sabía que los nacionales tenían que cambiar a Soto, creo que salieron bastante bien en ese cambio, consciente uno de que los prospectos muchas veces son impredecibles, lucen de una forma en las ligas menores bajas, y cuando ya comienzan a aumentar de clasificación, unos continúan poniendo números y otros no pueden hacerlo de manera consistente.
Bueno, Kevin, ahora viene la pregunta difícil. Ponme 1, 2 y 3, y bueno, y 4 y 5 en la división este de la Liga Nacional. ¿Cómo tú piensas que van a quedar?
Mira, lo tengo como Mets, Bravos, Phillies, Marlins y Nacionales, en este orden. Y lo de Mets y Bravos, muy cerca. Pero pienso que con la profundidad que tiene el equipo de los Mets, la profundidad que ellos construyeron en ese roster, por cierto, comienzan ganando el día inaugural 5-3 a los Marlins, pues creo que podrían conseguir un par de victorias más que los Bravos y quedarse con la división.
Pero con Robertson, aunque consigue el juego salvado en el día de hoy, Kevin, ellos están pensando de que tal vez Díaz lo pueda ayudar al final de la temporada o buscar otro cerrador durante la temporada. ¿Tú lo ves así?
Mira, mi proyección es que si los Mets llegan a la conclusión de que necesitan fortalecer ese bullpen para 2023, tendrán que hacerlo vía el mercado de cambios. Es un poco difícil pensar que Edwin Díaz, lastimándose a mediados de marzo, un desgarro del ligamento anterior de la rodilla, que él pueda ayudarlos en esta temporada. Me parece que lo de Edwin Díaz es dejarlo que él pueda llevar su rehabilitación completa y prepararlo para ser el cerrador del equipo en 2024.
Bueno, Kevin, y mirando los partidos en el día de hoy, yo sé que tú estabas en favor del picheo, ¿no? El reloj de picheo. Los partidos están, para mí todavía se están mirando un poquito rápido, pero cortarle 30 minutos de verdad que hace una gran diferencia para el béisbol en general. ¿Y piensas tú que esto a lo largo va a ayudar al béisbol?
Entiendo que sí, entiendo que es una de las las decisiones más importantes que se han tomado en mucho tiempo en el béisbol. Una de las decisiones que va a tener más impacto en el juego, y no sé tu caso, pero lo que percibí después de la primera semana de los entrenamientos, viendo partidos de entrenamientos y hoy siguiendo algo de la actividad del día inaugural, es que ya casi ni se nota que el reloj existe. O sea, ya los bateadores y los lanzadores están acostumbrados al sistema. Y, por ejemplo, ese juego de Mets y Marlins, 2 horas 42 minutos. Honestamente, no me parece que esa disminución de 30 minutos que vimos en los entrenamientos, que las cosas se van a mantener exactamente así en la serie regular. Puede que a eso haya que agregarle 5 o 10 minutos, pero si estamos hablando, Félix, de 2 horas 40 por partido, por ejemplo, Marlins y Mets hoy 2 horas 42, creo que eso sería un tremendo éxito para Major League Baseball. Honestamente, creo que era necesario el tema del reloj de los lanzadores, y mucha gente se queja, pero la realidad es que el béisbol sigue siendo el único deporte cuyo final no depende de un reloj. O sea, hay que jugar 9 entradas, el tiempo que tome, lo único que se está buscando es crear un ritmo, vamos a decir, lógico en las entradas, porque la realidad es que el tiempo que se estaban tomando tanto lanzadores como bateadores se había tornado excesivo en el pasado reciente.
Hay algunos truquitos, ya había Treviño tirando la primera base para darle un poquito más de descanso, ahí no comienza el reloj cuando el receptor tira la primera, y hay cositas, yo me imagino, que se van a estar adaptando para tratar de darle ese 3 o 4 segundos más al lanzador en lo que es esta nueva regla del béisbol que ayuda en lo que es tiempo de juego. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, solamente comentar que los Cachorros de Chicago le dieron hace un par de días una extensión de 3 años y 35 millones de dólares al intermedista Nico Hoerner, el hombre que va a estar formando combinación de doble play con Dansby Swanson en el futuro inmediato en el equipo de los Cachorros. Es excelente defensivamente. Muchos piensan que Hoerner podría estar ganando guantes de oro en esa posición. Y bueno, los Cachorros lo han asegurado por las próximas 3 temporadas.
Aquí mirando un poco el juego, O'Neill llevando hasta lo máximo los 8 segundos a donde se permite al jugador estar listo ahí para antes que lance el lanzador. Interesante, que me imagino, como tú mencionas, que se van a estar adaptando los jugadores a esta nueva regla. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com para las últimas informaciones de esta semana, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.